Viernes 30 de julio, estamos a las puertas del mes de agosto, en un fin de semana que va a ser complicado en las carreteras. La DGT prevé más de 4 millones y medio de desplazamientos durante este fin de semana. Según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico, 2 de cada 3 viajes se van a realizar en la mitad sur de la península. Ahí están las carreteras que están más vigiladas durante la segunda operación salida del verano, que empieza nada, en apenas unos minutos, a las 3 de la tarde, y que va a durar hasta el próximo domingo 1 de agosto a las 12 de la noche. En la anterior operación salida, al inicio del mes de julio, 8 personas perdieron la vida en las carreteras, 4 de ellos motoristas. Además de, como suele ser habitual en estas grandes operaciones veraniegas, medidas que alivien la congestión, como la colocación de carriles adicionales o la paralización de obras para no provocar más atascos de los que ya se esperan, vamos a conocer los detalles del dispositivo del despliegue de la DGT. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Con el motor ya en marcha, el teniente Vázquez de tráfico por la ventanilla que abre la radio.
Os recomendamos que respetéis la velocidad establecida, mantengáis la atención permanente en la conducción, evitando la utilización de dispositivos que os puedan distraer. Si has tomado alcohol o consumido drogas, no conduzcas.
A partir de las 3 de la tarde comienza, es efectivamente, la gran operación del verano, la fase más complicada, por si nuestra responsabilidad flaquea. 216 cámaras en carretera, además de 15 furgonetas camufladas con dispositivos de grabación. En el aire, 12 helicópteros o 39 drones. Es el despliegue de la Dirección General de Tráfico. La subdirectora de Circulación, Ana Blanco.
El uso del cinturón de seguridad por el conductor y pasajeros. El 26% de los fallecidos en turismo furgoneto no lo llevaban puesto. Y, por supuesto, el móvil en modo coche para no tener tentaciones.
Los principales problemas se esperan en la salida de las grandes ciudades y a partir de esta tarde en los accesos a las zonas del litoral. Carreteras más afectadas: Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, además de una comunidad de tránsito como Castilla-La Mancha. A esto se suman los dispositivos de Mossos y Ertzaintza en Cataluña y País Vasco.
Una novedad que te contábamos en portada es la petición de la Fiscalía de Seguridad Vial para que los ciudadanos, los conductores, colaboren cuando detecten una infracción o a conductores temerarios. Ante esta petición de la Fiscalía, tú cuando ves una infracción, lo comunicas a la Guardia Civil. ¿Crees que serviría para reducir accidentes? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
Me gustaría denunciar las infracciones que se cometen. Hay que ser prudentes, hay que saber cómo hay que funcionar en la carretera, en la ciudad, en todos los sitios.
A mí personalmente me parece muy peligroso porque no sabemos con qué fines lo puede aplicar mucha gente.
Sí, claro que lo denunciaré si lo veo. Lo que pasa es que no sé dónde hay que llamar, pero ahora que nos piden colaboración me informaré.
En tu caso, ante la petición de la Fiscalía, de esa colaboración, hablan de solidaridad, no de chivarse de nadie. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Acostumbras a llamar a la Guardia Civil si ves algún comportamiento que no atienda a las normas de circulación? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Noticia también importante que nos deja este viernes: el expresidente de la Generalitat de Cataluña, el fugado Carles Puigdemont, pierde la inmunidad parlamentaria. El Tribunal General de la Unión Europea desestima la demanda de suspensión de esta medida que había recurrido el expresidente y otros dos compañeros de su partido también fugados. ¿Qué implica esto? Bruselas, Beatriz Ríos.
Así es, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este viernes la petición de los líderes independentistas Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín de suspender el levantamiento de su inmunidad como eurodiputados. La justicia europea considera que la ejecución del suplicatorio, que el Parlamento Europeo votó el pasado mes de abril, no supone un perjuicio grave e irreparable. Primero, porque mantendrán esa inmunidad durante sus desplazamientos en el ejercicio de su labor como eurodiputados. Y segundo, porque con el proceso judicial paralizado por las cuestiones relativas a la euroorden, no existe riesgo de una detención inminente.
Hoy es noticia la conferencia de presidentes, conferencia que se celebra en Salamanca, escenario de una de las reuniones más complicadas a las que se ha enfrentado Pedro Sánchez en su mandato. Y la primera, una conferencia que ha dejado varias imágenes destacadas. La primera, esa foto de familia del gobierno central con los gobiernos autonómicos, esos abucheos a la llegada del presidente del gobierno, aplausos a la llegada del rey, 17 días para prepararla sin reuniones preparatorias como suele ser habitual y con la orden del día recibida hace tan solo unos días en los buzones de los gobiernos autonómicos. El portavoz del Partido Popular, portavoz nacional, José Luis Martínez Almeida, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE y criticaba el trato diferente que este gobierno de Pedro Sánchez da a algunas comunidades frente a otras.
Han pasado por tantas Españas para poder justificar en cada momento los giros y las piruetas que dan, que al final han llegado a la España multinivel, y lo que les recomendaría es que se quedaran en una estación que se llama España Constitucional. Pero hoy en la conferencia de presidentes hay unos que cumplen, que son castigados, hay unos que incumplen y que pasan al siguiente nivel.
Y un anuncio que nos ha dejado el presidente del gobierno. Esos 3.400.000 dosis añadidas, adicionales, de Pfizer que llegarán a lo largo de este mes de agosto. Te quedas ya con la información.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente.
Al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos mejor que la polaca.
Tion Mayalen Chorrau está rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayalen Chorrau fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Anne, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chi preciosa.
Salto. Amado.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados, a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? Llama a Iberdrola y te ayudamos a ahorrar pagando siempre lo mismo. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, viernes 30 de julio, en el que la palabra más repetida es vacaciones.
Ahora mismo estoy de vacaciones, he venido a pasar 3 días en Madrid.
Me voy a Galicia, a Oleiros.
A Valencia.
Sí, estamos aquí de vacaciones, ya hemos venido de Alicante.
Pues estoy de vacaciones. Voy dentro de un ratito en el AVE, dirección Ciudad Real.
Ruido de maletas hasta ahora en aeropuertos y estaciones de tren. Nos fijamos también en las carreteras. La DGT prevé, solo durante este fin de semana, algo más de 4,5 millones de desplazamientos. El dispositivo lo forman 39 drones, 12 helicópteros y casi 1.400 radares. Todos los viernes a esta hora suele presentar ya complicaciones en las carreteras españolas, pero este no es un viernes más. Comprobamos cómo se circula. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de varios accidentes en Albacete, en la A31 en La Roda, en sentido Atalaya del Cañabate, también en Valencia, en la A3 en Buñol, en sentido Madrid, y en Cádiz, en la A7 en Los Barrios, en sentido Algeciras. Otra colisión dificulta y mucho la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Bollullos de la Mitación. En cuanto a retenciones, a esta hora densas las salidas de Madrid, especialmente por la A1 en circuito del Jarama, A42 Torrejón de la Calzada y A5 en Arroyomolino. En Valencia, densa la entrada por la A3 en Loriguilla, y en Málaga muy complicada la A7 en San Pedro de Alcántara y Benalmádena en sentido de la capital malagueña.
Pues precaución en las carreteras y a disfrutar de las vacaciones. Una operación salida que por segundo año consecutivo está marcada por la pandemia y por las consecuencias económicas de la pandemia. Una encuesta de la Asociación de Autónomos estima que 6 de cada 10 trabajadores en esta condición, 6 de cada 10 autónomos, no van a poder irse de vacaciones, o al menos no lo tienen decidido hasta ahora. Antes de la pandemia eran 4 de cada 10 en esa misma situación. Además, hay que mirar al precio de los carburantes. No se trata de fastidiar las vacaciones a nadie, pero si vas a repostar, lo habrás ya comprobado. El precio del gasoil está ahora mismo roza de media 1,30 euros, ya digo, de media. La gasolina 1,40, y esto supone un 21% más que hace un año. La pandemia sigue marcando estas vacaciones y también las restricciones en numerosos puntos de España. La noticia hoy nos ha llegado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Confirma el toque de queda entre las 2 de la madrugada y las 7 de la mañana para dos de las localidades malagueñas que más turistas reciben estos días. Toque de queda para Marbella y para Estepona. Venimos contando que Cataluña ha sido la región de toda Europa más afectada por esta quinta ola. Hoy, en un solo día, en las últimas 24 horas, han registrado 66 muertos. La buena noticia es que sigue bajando la velocidad de transmisión, también el índice de rebrote, y aunque han ingresado 14 pacientes más en UCI, en planta lo han hecho 7 menos. Ahora solo cabe esperar que a las puertas de agosto esa tendencia siga siendo a la baja. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Carles Puigdemont ya no tiene inmunidad parlamentaria.
El Tribunal General de la Unión Europea le ha retirado este privilegio al expresidente de la Generalitat y a los otros 2 eurodiputados de Junts per Cat, Toni Comín y Clara Ponsatí. La retirada de esta inmunidad implica que Puigdemont y el resto de prófugos no pueden abandonar Bélgica, donde residen, a la espera de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, active la euroorden de detención que dictó contra ellos.
La Fiscalía de Madrid pide que se desbloqueen los 34 millones de euros del rescate de la compañía Plus Ultra.
En un escrito argumenta que no está acreditada la existencia de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones. Por ello, el Ministerio Público no ve necesario adoptar ninguna medida cautelar. El juez suspendió el rescate a la aerolínea el pasado 22 de julio.
Y Deliveroo planea dejar de repartir en España.
La plataforma de reparto de comida rápida va a consultar en septiembre a sus trabajadores sobre el cese de actividad de la compañía en nuestro país. España representa menos del 2% del valor bruto de las transacciones globales de Deliveroo. La ley recientemente aprobada en el Congreso obliga a la compañía a contratar a sus repartidores en el mes de agosto.
Este sonoro aplauso ha recibido Salamanca hoy, esta mañana, al rey Felipe VI en la Plaza Mayor de la ciudad castellana, escenario de la conferencia de presidentes. Aplausos para la llegada del jefe del Estado y pitos, abucheo, cuando ha llegado el presidente del gobierno. No solamente algún vecino de Salamanca está molesto con Pedro Sánchez, también varios de los asistentes a esa reunión. Sobre la mesa hoy había 2 asuntos clave. Uno es la marcha de la vacunación, con todas las críticas, sobre todo de algunas comunidades autónomas, que ven insuficientes las dosis que les han llegado. Y luego, la otra cuestión es el reparto de los fondos COVID. Todo esto entre quejas del presidentes autonómicos por haber dado poco tiempo para preparar la reunión. De hecho, el orden del día llegó hace unos días a las comunidades autónomas y no se han producido las habituales reuniones previas para ir preparando el terreno del encuentro. De ahí que nos preguntemos sobre la utilidad de esta reunión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. Pues Pedro Sánchez ha llegado a jugar su baza y con un golpe de efecto, como gusta a sus estrategas, ha salvado la cumbre o al menos el impacto en la dañada figura del presidente si llegaba con las manos vacías. Así ha tratado de capitalizar un empujón de la vacunación con la compra extra de 3.400.000 dosis extra de Pfizer. Ello permitirá alcanzar los objetivos de inmunidad de la población a finales de agosto. Lo escuchamos.
Nos va a permitir anticipar ese objetivo de que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa antes de que termine el mes de agosto.
A partir de ahí, la Moncloa se ha felicitado del impacto del anuncio del presidente, cumpliendo con una pretensión política de coger con el pie cambiado a los mandatarios del PP. De hecho, varios de ellos han mantenido a puerta cerrada el discurso previamente previsto. Ese anticiparse a las críticas ha llevado también a Sánchez a alardear en el plenario del reparto este mismo año de 10.500 millones de euros de los fondos europeos entre las autonomías, el 55% del total, o la puesta de largo de un plan de otros 10.000 millones para afrontar el reto demográfico.
En este tipo de cumbres de presidentes autonómicos están marcados por las presencias, sí, por los mensajes también, pero por las ausencias. En esta ocasión solo es una, es el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se ha ido a Suiza a ver a una compañera que está fugada de la justicia. Esto ha llevado a algunos presidentes autonómicos a señalar que, pese a su ausencia, Cataluña va a ser una de las más beneficiadas en el reparto de fondos.
Sí, esa sospecha está muy interiorizada entre los presidentes autonómicos y, además, al margen de colores políticos, la prevención es común de norte a sur, de este a oeste. El reparto de los fondos está todavía por decidir. Empezará a plasmarse, por cierto, la próxima semana, y ante el trato diferencial concedido ya al País Vasco y a la ausente Cataluña, se han revelado Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Revilla, Chimo Puig o Alberto Núñez Feijóo.
Conferencia a conferencia, ni tenemos órdenes del día, ni nos escuchan normalmente.
A veces reciben más no viniendo que estando. Hay que venir.
Jamás vamos a admitir situaciones de privilegio.
Hay un trato cada vez más asimétrico. Siempre ganan unos y pierden otros.
Con este mar de fondo, a pesar del buen tono de puertas adentro de la conferencia, los varones en ningún caso han dejado de plantear sus necesidades, como la exigencia de una mayor tutela del Ejecutivo, una cogobernanza real a la postre ante la quinta ola, cambios normativos que sean comunes para, por ejemplo, el acceso a la hostelería.
Gracias, Ricardo. Seguimos pendientes de las decisiones que siguen tomando los tribunales superiores de justicia de cada comunidad sobre las diferentes medidas, restricciones solicitadas por los gobiernos autonómicos para frenar la quinta ola del coronavirus. El último en pronunciarse ha sido el TSJ Canario, que ha tumbado el certificado COVID para entrar en los bares y restaurantes. El Cabildo había establecido la medida para las islas que se encontraban en el nivel 4 de mayor riesgo y se requería el certificado de vacunación, una PCR realizada como máximo 72 horas antes o un certificado de haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses. Una asociación de empresarios del archipiélago recurrió a la decisión del gobierno autonómico y los jueces les han dado la razón. En COPE hemos querido preguntarle sobre esta decisión a Antonio Doreste, expresidente del Tribunal Superior de Justicia Canario.
Y claro, los tribunales de justicia, yo lo digo una vez, yo creo que no están para esto, para resolver con prisa de un día para otro unos temas que precisan reflexión, que precisan estudio técnico de las condiciones sanitarias. Se está derivando del Poder Judicial, primero del Poder Económico, pero después del Poder Judicial, unas funciones que no son propias de él, veo yo.
El problema de la medida repercutía especialmente en las islas con mayor incidencia. Allí los hosteleros llevan un año y medio sufriendo las consecuencias de la pandemia, como en toda España, y durante todo este tiempo se han sentido señalados con las medidas que se iban decretando. Ahora ven como un alivio la decisión de la justicia.
Pues supuso, en nuestra opinión también, pues otra discriminación total a aquellas personas que no han podido vacunarse por alguna razón, y que ha supuesto también pues la cancelación de muchas reservas y muchas vacaciones para Canarias, y esto pues nos suponía un perjuicio directo, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas familias pues habían planeado estas vacaciones para estos meses de julio y agosto, y está suponiendo la cancelación de reservas.
Sánchez descontó a las comunidades autónomas, Pedro Sánchez, que contaban con las herramientas necesarias para imponer las medidas que consideraran oportunas para frenar la quinta ola del coronavirus, y ahora vemos que no es así, con decisiones contradictorias, con decisiones distintas para una misma petición, dependiendo del TSJ al que acudan. En el caso de Galicia sí que su TSJ avaló los certificados COVID para entrar en los bares. De hecho, llevan ya unos días con la medida en marcha, y según su presidente, que se refería precisamente a esto, a su llegada a Salamanca para participar en la conferencia de presidentes, sirve para dar tranquilidad y seguridad a los hosteleros. Alberto Núñez Feijóo.
Y si el certificado COVID vale para andar por el mundo, lo lógico es que el certificado de vacunación también nos sirva para entrar en cualquier establecimiento cuando hay una alta incidencia. Le da seguridad a la hostelería y le da seguridad a los ciudadanos.
Pues ahora mismo, como decíamos, hay otras comunidades que también lo tienen sobre la mesa, pero ya sabes, si lo plantean habrá que esperar a lo que diga el correspondiente Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y vamos a cambiar de asunto. Te voy a hablar de esa paliza de un grupo de jóvenes a otro en Amorebieta, en Vizcaya, que sigue dejando sus consecuencias. La Ertzaintza ha detenido a 3 personas más por su presunta participación en esta brutal paliza. Ya hay 8 detenidos. Todos pertenecen a una banda violenta que se dedica a sembrar el terror por toda la provincia de Vizcaya. Se hacen llamar los hermanos Koala, un grupo de jóvenes, algunos menores de edad, que acumulan antecedentes penales. ¿Cuál es el perfil de estos chicos? ¿Y cuál es el modus operandi de esta y de otras bandas callejeras? Jefe de Interior, Juan Baño.
Buena parte de los detenidos hasta ahora son menores de edad y todos con antecedentes. Los hermanos Koala era conocida desde hacía meses por la policía autonómica. Roberto Seijó, secretario general del primer sindicato de la Ertzaintza, de ERNE.
Estas personas ya tenemos conocimiento desde hace ya muchos meses estaban cometiendo delitos, agresiones y tal, no a este nivel, no a esta gravedad.
Son bandas juveniles que ejercen la delincuencia de manera sistémica, se mueven por provincias.
Normalmente provincialmente, pueden salir de la propia provincia, pero hemos visto pues que estos grupos han ido a agredir y a cometer delitos en zonas costeras de Plencia, pues han ido a Amorebieta, van a lugares donde puede haber botellones, fiestas.
De 14, 15, 16 años, incluso hay un detenido en la treintena.
Es juntarse entre ellos, desde familias desestructuradas hasta nenas, hasta personal de chavales que han venido al final de acogidas o de otras cosas.
Roban para financiarse.
Al final están continuamente en el robo pequeño, en la intimidación a menores, en el robo de móviles, en el robo de dinero a otros menores.
ERNE, junto a Fiscalía y jueces, vienen pidiendo unidades especializadas en delincuencia juvenil desde hace 4 años. Falta, aseguran, una respuesta seria a este desafío.
Y hoy es también noticia el debate que se ha abierto después de que, por primera vez, la Fiscalía de Seguridad Vial haya pedido a los conductores, a los ciudadanos, que informen a las autoridades y denuncien a los temerarios al volante, a aquellos que cometen infracciones graves. Y esta mañana ha estado en Herrera en COPE el fiscal jefe de tráfico, Bartolomé Vargas.
Es la vez primera que apelo a la colaboración ciudadana. Hay un deber jurídico y moral de los conductores cuando presencian una conducción temeraria. Ese conductor que uno siente, ve, percibe que va a producir una tragedia, de comunicarlo de inmediato a los agentes de la policía de tráfico.
Bartolomé Vargas, que en Herrera en COPE, frente a los que hablan de que esto es chivarse, el fiscal defiende que estamos hablando de solidaridad.
Como chivarse, no. Significa ser muy solidario, ser una persona generosa, solidaria, que quiere evitar tragedias y colabora con las policías que están en la misma línea, ¿no?
Todo esto en el marco de la segunda gran operación salida del verano, que comienza en cuarto de hora, a las 3, y que acaba la medianoche del domingo, y en la que se prevé más de 4,5 millones de desplazamientos. El propio fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, nos ha dado algunas pinceladas de este dispositivo.
Un operativo desplegado ya a partir de hoy por la DGT, helicópteros, drones, vehículos de la Guardia Civil, de las policías, vigilando por el bien de todos, vigilando para que no haya tragedias, que después son irreparables y hay que ayudarlas. El planteamiento es que todos tenemos que ayudar.
Nosotros, de los que si ves una infracción la denuncias, llamas a la Guardia Civil, preguntas que te hemos lanzado en el 637-23-0000.
Yo no voy a ser la policía de nadie, nada más que llamaría en caso de necesitar ayuda a un accidente.
Si veo a un conductor incumpliendo la ley y está en mi mano denunciarlo, sí que lo haría. Y no tengo claro dónde tendría que llamar, no lo sé.
Yo no soy un policía, yo soy un ciudadano y colaboro en la forma que creo conveniente.
Horas de muchos movimientos en las carreteras, sí, pero también en las estaciones de autobuses, en las estaciones de tren y en los aeropuertos. Hoy nos hemos situado en uno de los epicentros, en una de las estaciones con más movimientos, la de Atocha, en Madrid, para ver cómo se lo toman los que no se van a enfrentar a ningún atasco hoy, se van en tren como Álvaro.
Sí, estamos aquí de vacaciones, ya hemos venido de Alicante. Nos quedamos hasta el lunes por la noche. Después de tanto tiempo sin poder salir ni hacer nada, pues había ya ganas de poder hacer algo.
Bueno, pues si eres uno de esos millones de españoles que se van de vacaciones en este viernes a disfrutarlas y a pasarlo bien, historia de descanso. Nosotros nos vamos ahora mismo con la información más cercana, en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ey. Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
¡Que no se te pase! Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos. Y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En Mediodía COPE seguimos contándote noticias de Madrid. Desde hoy, en la capital, tenemos un nuevo punto para hacernos test de antígenos gratuitos. Es en el Palacio de los Deportes y se une al que ya hay habilitado en el intercambiador de Plaza de Castilla. Para poder hacerte el test tienes que pedir cita previa en la página web de la comunidad. Muchos ya se han acercado hasta el Palacio de los Deportes para hacerse esa prueba. En su mayoría son jóvenes a punto de irse de vacaciones. Nuestro compañero Luis Rafael se ha ido precisamente hasta ese lugar. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que el lugar se encuentra en el lado opuesto donde se está vacunando, es decir, en plena calle Goya. A lo largo de la mañana hemos visto algunas colas intermitentes, pero por lo general todo funciona como un reloj. Nos lo explicaba Ernesto.
Pues me veía muy rápido todo, la verdad, y nada, negativo, o sea que muy contento.
¿Cuánto has tardado, más o menos?
Pues he entrado a las 17 y he salido a las 10:20, o sea que 13 minutitos rápido.
La mayoría de los que hoy han acudido hasta aquí son jóvenes. Alguno incluso ha venido maleta en mano para nada más salir, marcharse de vacaciones. También hemos visto familias que en los próximos días van a reunirse con sus allegados y quieren estar más seguros. Este es el caso de Amalia.
Fenomenal, una magnífica organización y muy bien, muy rápido y estupendo. Ajá. Para coger cita y para la prueba.
¿Por qué se ha hecho el test?
Pues me la he hecho por precaución, porque voy a estar con mi familia y quería saber estar bien y todo, por precaución más que nada.
Después del de Plaza de Castilla, este es el segundo lugar disponible para hacerse un test gratuito. Estará abierto de lunes a viernes hasta el próximo 30 de agosto. La cita se puede pedir a través de internet y de momento la demanda está siendo altísima. En apenas 3 días se han recibido más de 11.000 peticiones.
La Comunidad de Madrid cree que llegan tarde, aún así ha recibido con satisfacción el anuncio del presidente del Gobierno de esa llegada de 3.400.000 dosis adicionales de las vacunas de Pfizer para poder cumplir con el objetivo de inmunizar al 70% de la población antes de que finalice agosto. La Comunidad de Madrid va a recibir unas 300.000 dosis, una cantidad todavía insuficiente, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Son pocas para inmunizar a la población en los plazos anunciados.
Por desgracia llega tarde. 3 millones de vacunas para España, eso para Madrid aproximadamente son 300.000 o 400.000 vacunas más. Bueno, es una cifra que siempre agradeceremos, más sobre todo porque con ese reto del 70% que tanto anunciaba el presidente del Gobierno, se queda muy lejos de lo que va a permitir controlar la pandemia precisamente por la contagiosidad que tiene la variante Delta.
¿Eres de los que tiene la maleta preparada ya para salir de vacaciones? Aeropuerto, estaciones de tren, autobuses, carreteras, lo empiezan a notar. En Atocha, Renfe ha habilitado 500.000 plazas con destinos muy solicitados, como son el Levante, Málaga, Sevilla, Cádiz. Los trenes hoy viernes salen cada 5 minutos y el vaivén de maletas es constante. Héctor, María y Salvador son 3 de los viajeros que comienzan hoy sus vacaciones.
Ahora mismo estoy de vacaciones, he venido a pasar 3 días en Madrid y a ver el Museo del Prado y dar una vuelta por aquí.
A Valencia, que después de estar todo un año prácticamente sin hacer nada, pues se agradece un poco.
Pues estoy de vacaciones, he venido de vacaciones. Me voy dentro de un ratito en el AVE, dirección Ciudad Real. Pienso que todo está un poco sobre control.
Muchos viajan en tren, pero otros también lo hacen en coche. Tráfico prevé y cerca de 1 millón de desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Para aquellos que vayan a salir en las próximas horas o estén ya en la carretera, atención a los consejos que cada año nos llegan desde la DGT. No por conocidos, Lourdes Mate, debemos relajarnos.
Viajes muy largos, mucho tráfico y el coche muy cargado y a veces con ese peso descompensado. Hay que extremar las precauciones al volante y además de hacer una revisión al coche y a los neumáticos, debemos cuidar algunos aspectos como no hacer comidas copiosas, beber mucho líquido y vestir ropa ligera. Hay que hacer descansos, aunque no nos sintamos fatigados, y dar un pequeño paseo. Los niños deben ir bien sujetos a su sistema de seguridad en todo momento, aunque se aburran y quieran soltarse. Gran parte de la seguridad en el viaje depende de nosotros. Luis Miguel Torres es director general de Seguridad, Protección Civil y Formación.
Es fundamental la hidratación, es fundamental el descanso, es fundamental que afrontemos cada uno de los desplazamientos con las medidas necesarias de prevención. La seguridad empieza en nosotros mismos y empieza en el cumplimiento de estas recomendaciones que hacemos llegar.
Y una vez que hayamos llegado a nuestro destino, mucho cuidado con relajarse en los trayectos cortos. No hay que confiarse porque la estadística dice que es ahí donde se producen muchos de los accidentes de tráfico.
Y hablando de coches, la Comunidad de Madrid vuelve a activar el plan de ayudas para eliminar los coches más contaminantes. Se trata del programa MOVES 3, que subvenciona la compra de coches eléctricos a empresas y particulares, así como la instalación de puntos de recarga. En total son 53 millones de euros. El objetivo es que en 2025 todos los coches que no tengan etiqueta ambiental hayan desaparecido. Carmen Broncano.
Estas ayudas, Antonio, tienen truco y es que primero hay que comprar el coche y luego solicitar la ayuda sin saber si nos la van a dar o no. Además, hay que declarar la hacienda. José David García es el delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Para él la solución es otra.
Nosotros seguimos pensando que la mejor forma no es dar ayuda, sino es reducir el IVA a este tipo de vehículos, que es una ayuda mucho más directa y que luego no tienes que declarar como segundo pagador la renta del año siguiente.
La ayuda para los turismos va desde los 4.500 hasta los 7.000 euros, para las furgonetas hasta los 9.000, pero hay otro inconveniente y es que para recibir esta ayuda completa es necesario achatarrar un vehículo de más de 7 años, algo que no convence a todos los usuarios. Aún así, el coche eléctrico sigue siendo más rentable.
El motivo económico es muy grande porque el susto que te llevas es cuando ves el precio del coche, que aún siguen siendo más caros que los térmicos normales. Luego, si echas cuentas, te sale al cabo del tiempo mucho más económico porque gastas menos en revisiones, en combustible y todo eso.
Las ayudas también están pensadas para instalar puntos de recarga en las comunidades de propietarios y que sean comunes para todos los usuarios de coche eléctrico. También se aplica a la vía pública y es que Madrid es la comunidad con más matriculaciones de vehículos eléctricos, pero la que tiene menos puntos de recarga.
Son las 2:54, seguimos.